12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La verdad que hacía mucho tiempo que no veíamos en el escenario empresarial español lo que hemos visto esta mañana. Ya no te cuento, en el sector bancario, donde desde hace décadas no asistíamos a una operación de espadas en alto que siempre tienen las sopas hostiles. Esta mañana la ha lanzado el BBVA al Banco Sabadell para, en el caso de prosperar, conformar el segundo mayor banco español y el tercero a nivel europeo en cuanto a capitalización bursátil. Una OPA es una oferta pública de adquisición por las acciones de la empresa sobre las que se lanza. El pero viene con el apellido hostil, porque es una oferta que se hace para quedarte con una empresa que básicamente no está de acuerdo con esa operación. Y ese pero tiene a su vez otros inconvenientes. Primero, porque no suele gustar a los reguladores, que tradicionalmente suelen echar para atrás este tipo de operaciones. Y segundo, porque no suele agradar a los accionistas de la empresa opada, que lejos de ver en esto una oportunidad, lo acaban viendo como amenaza. Pero vamos a ir por partes. Lo primero es explicar cómo hemos llegado a este punto, cómo hemos llegado hasta aquí. El BBVA ya intentó adquirir el Sabadell en 2020 y no lo consiguió. Ahora el Banco Vasco, mucho más rentable que el Sabadell, veía la oportunidad de ganar en solvencia y posiciones en banca privada. Por eso lanzó una oferta que la entidad catalana rechazó este mismo lunes y de forma, digamos, un tanto altiva. Venía a decir algo así como que la oferta, si no ridícula, sí valoraba muy por debajo lo que valía el banco. Lo normal, lo que todo el mundo esperaba, era que el BBVA mejorase su oferta, pero tras el rechazo del Sabadell ha empleado aquello de ¿no querías taza? Pues toma, taza y media. Y ha presentado el mismo precio de compra en forma de OPA hostil. Básicamente consiste en decirle a los accionistas del banco catalán, te cambio 4,83 acciones de tu banco por una acción del BBVA. Ahora serán los propios accionistas del banco los que decidan si aceptan esa oferta. Hay quien dice, veremos, que el BBVA no se habría puesto a lanzar esta OPA hostil si no tuviera cierta seguridad de que hay un grupo de grandes accionistas que, aun no siendo los de mayor peso, sí pueden darle el visto bueno. Sea lo que sea que ocurra a nivel interno, un banco no es una ferretería y ya digo que tradicionalmente estas operaciones nunca están bien vistas por los reguladores. A ver qué dice la Comisión Nacional de la Competencia, la CNMV o el propio Banco de España. Pero en los últimos días, y especialmente en las últimas horas, se está recordando que esta operación provocaría una mayor concentración en el sector bancario. Y esto, ya lo ha dicho el Gobierno, no es bueno.
Este posible resultado positivo de la OPA y posterior fusión nos llevaría a un grado de concentración del 70% de las tres principales entidades en España. Seríamos el segundo país en términos de concentración, es decir, de menor competencia en el sector financiero. Y esto a nosotros, desde luego, nos genera precisamente ese elemento de alerta.
El Gobierno, a través del ministro de Economía, al que escuchábamos, se opone a esta OPA. No es, desde luego, el mejor comienzo para la operación sea un éxito. Pues además de esto, hay otros asuntos también destacados, como estos que te va a contar ya a continuación Ángel Correas.
Pues tenemos que hablar de operaciones policiales o al menos intervención. La Policía Nacional ha registrado este martes la Consejería de Sanidad Canaria en busca de información sobre el caso Mascarillas. Investiga el pago de 4 millones de euros durante la pandemia por material sanitario que nunca se entregó. Entonces, el hoy ministro Ángel Víctor Torres era el presidente del Gobierno Socialista Autonómico. Y en el casco viejo de Bilbao, los bomberos están intentando en estos momentos rescatar a un hombre tras desplomarse un edificio en el que estaba trabajando en su rehabilitación. Otros 4 obreros han resultado heridos. Este suceso se produce tan solo 48 horas después de la caída de un forjado de otro edificio en Madrid en el que han muerto 2 trabajadores. Y doble tragedia, fíjate, con un elemento en común. 3 personas han muerto en el incendio de una vivienda en Ricote, en Murcia, y otras 2 en otro fuego originado en otra casa, en este caso en Casarrubios, en la provincia de Toledo. En ambos, la policía está investigando el origen de los incendios. También contamos, Pilar, que el Papa presentará esta tarde la bula del jubileo de 2025, en el que se darán a conocer las fechas de su inicio y también clausura. Como preparación, el próximo lunes se inaugura en Roma una exposición en la que podrán verse por primera vez el Cristo de San Juan de la Cruz de Salvador Dalí, exhibido junto a un pequeño Cristo dibujado por San Juan de la Cruz, que inspiró al artista y que se custodia en el monasterio de la Encarnación de Ávila.
Gracias, Correas. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Madrid en la final de la Champions y comienza ya la carrera por conseguir una entrada para Wembley.
El 1 de junio en el Estadio de Londres, la final de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund. Los madridistas persiguen ahora el sueño de conseguir una entrada para la final, Melchor Ruiz.
Desde las 12 de la mañana de hoy se ha abierto el plazo para presentar solicitudes. Hay de plazo hasta el 13 de mayo, hasta el próximo lunes también a las 12 de la mañana. El requisito es ser socio y presentar una solicitud en la oficina online de atención al socio del club. Una misma solicitud podría incluir un máximo de 6 socios. Las entradas van a ser nominativas y si hubiese más peticiones que entradas disponibles, que es lo normal, el día 14, el próximo martes, se realizaría un sorteo ante notario. Recordar que la final es en Wembley, como decías, y que el reparto son 25.000 entradas para cada equipo.
Las más baratas, 60 libras. Uno de los triunfadores de las semifinales y de la temporada es el italiano Carlo Ancelotti, anoche en el partidazo con Arantxa Rodríguez.
¿Cómo se hace para hacer lo que usted hace en los banquillos?
¿Cómo se hace? El banquillo tú tienes que quedarte frío, lo más frío posible, no tienes que entrar en lo que pasa en el partido, porque pasan cosas que a veces te descolocan un poco.
Usted dijo en la 14ª que el corazón no le daba para más. Después de lo de hoy, ¿todavía sigue teniendo corazón?
Estamos felices por los días que vienen. Con la liga en el bolsillo, la final, ¡wow! ¡Vaya día!
¿Qué nota le pone la temporada?
No, pero hasta ahora, ¿hay más que 10? No.
Y en baloncesto, solo un equipo español en la final a 4 de la Euroliga es el Real Madrid, que va a jugar semifinales contra Olympiacos, que anoche eliminó al Barcelona.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Un viaje que tenía que haber sido de ensueño. Esos viajes que uno lleva durante meses, si no años, preparando para viajar al extranjero con cualquier motivo, con cualquier celebración. Un viaje de novios, por ejemplo. Y que se convierte en un auténtico infierno a causa de una enfermedad o de un accidente. Es el caso de la historia con la que hoy abrimos nuestro programa. Una pareja de valencianos que está en Cancún, él ingresado en coma, y cada día que pasa le cuesta 8.000 euros, ni más ni menos. Lógicamente no pueden hacer frente a esa cantidad y están pidiendo ayuda. Soy Carles Villeta, te invito a que nos acompañes como cada jornada en esta edición de Mediodía, hasta las 2, con estas y otras historias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y estamos muy pendientes de esta historia, a pesar de que el escenario nos traslada a más de 8.000 kilómetros de distancia. Pendientes de Adrián, es un vecino de Alcira que se encuentra en coma en un hospital de Cancún. Ha sufrido una parada cardiorrespiratoria durante su viaje de bodas. Y ahí está con su mujer y con su hijo de 7 años. Su pareja ha escrito una carta que dice así: soy Sofía Parada Vallá. Me encontraba de viaje de novios con mi marido y mi hijo de 7 años en Santo Domingo y ahora sufrimos un auténtico calvario desde el pasado 5 de mayo. No solo está en coma inducido tras un ahogamiento por paro cardíaco, producido seguramente por un corte de digestión dentro de la piscina del hotel, sino que ahora el seguro de viajes no se quiere hacer responsable, no se quiere hacer cargo de los gastos de hospitalización, ya que son muy elevados y se ha superado el máximo permitido, según la póliza, en apenas 2 días. ¿Qué es lo que pasa? Pues que el seguro no les cubre 30.000 euros. 30.000 euros les ha dado el seguro de viaje, pero no llega, teniendo en cuenta que los gastos suponen 8.000 euros al día. La familia ha iniciado una campaña de recaudación de fondos. Su cuñada se llama Marta y dice esto.
Nos trovaba mal. Estaba en Toche en la piscina, acompañados de una otra parella que estaba en, entonces ellos decidís en un momento a ir un segundo de la piscina, no arriba a ir en cuestión de segundos, pues té un par cardíac, diuen que pot ser per un tall de digestió, ni a més socorristes prop, ràpidament el poguen entraure de l'àvia, però clar, no tenia pols, van tardar uns 10 minuts en reanimar-lo, sedar-lo, estava en estat de coma.
Estas palabras de Marta las realizaba en la radio municipal de Alcira. Escuchamos de nuevo a Marta, ahora explicando cómo contrataron ese seguro de viaje que se queda a mitad.
Ells van contratar un segur de viatge en unes condicions, clar, entonces sí que se va fer càrrec de tot. El problema és que tots els costos hospitalaris són molt elevats. El seguro s'ha fet càrrec quasi 30.000 euros en qüestió de dos dies. Que hem arribat al màxim possible i ja pues, no podíem fer més. I ara ja tenim que fer-nos càrrec nosaltres.
Su objetivo es traerlo a España, traerlo a València, a Alcira, però no lo pueden hacer, así lo contaba.
Ni opció de poder-lo dur a Espanya, entonces esa opció està descartada per els metges, ell no se pot manejar, està en un estat molt crític, està debatint entre la vida i la mort, no poden llevar-lo de l'hospital, ni siquiera no el poden desconnectar, ell està connectat a màquines, tenen que pagar sí o sí.
Y reclaman ayuda, están absolutamente desesperados, cualquier ayuda es buena, por pequeña que esta sea. Toda aportación es bienvenida.
Qualsevol aportació pues és molt important, cada euro, perquè són molts diners, entonces necessitem, de moment, tampoc sabem això, quant de temps podem estar així, i a què pagar diari, tampoc tenim opció d'una financiació des d'allí, no ens donen opció a res. Cada dia que passa, hi ha que passar la factura i pagar-la.
Pues... Así está la situación. La familia ha habilitado una cuenta bancaria para recibir donaciones. Es un número bastante largo, como ya podéis entender. Lo podéis también encontrar en nuestra página web, esa cuenta bancaria, para que cualquiera, sea cual sea la aportación que uno pueda dar, pues eso, que cualquier ayuda es muy, muy, muy bien recibida. Hay gente que dirá, pues yo solamente puedo 5 euros. Bueno, pues 5 euros de uno, de otro... Y de aquel, seguro que consiguen hacer un montante que va a ser muy bien recibido por la familia para poder hacer frente a esos enormes gastos mientras Adrián necesite estar conectado en ese hospital de Cancún.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Es cierto que siempre que se contrata un viaje nos lo recomiendan. Es una práctica que tenemos que realizar sí o sí, contratar un seguro médico, contratar un seguro de viajes. Y a ver, lo solemos hacer. Lo que sí que es cierto es que a veces ese seguro es ofrecido por la propia agencia de viajes, por la compañía. Uno no sabe hasta qué cuantía debe cubrir ese seguro, qué tipo de enfermedades son las adecuadas a tener presente, aunque cualquier imprevisto, cualquier accidente se puede producir, como le ha ocurrido a Adrián. Para hablar justamente de esto, temas de consumo, tengo al teléfono a Julián Tío, portavoz de Abacu, para que nos dé detalles de cómo han de ser esos seguros que nos dejen tranquilos ante cualquier imprevisto en nuestros viajes de ocio o de negocio. Julián Tío, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Gracias a Julián Tío, que siempre desde Abacu nos atiende con mucha amabilidad. Estamos ante un caso curioso porque estas personas sí que tienen ese seguro, pero no le está sirviendo para nada, vamos.
Claro, porque los seguros, cuando contratamos seguros de viaje, pues cometemos un pequeño error y es no fijarnos en lo que estamos contratando y dejarnos guiar en muchas ocasiones por el clásico. Bueno, te pongo un seguro de viaje normal y pagas X, ¿te parece bien? Vale, adelante. Sí. Sin mirar cuáles son las condiciones. Por eso, el primer consejo y el más importante es que antes de contratar un seguro de viaje, lo revisemos convenientemente e intentemos contratar la cantidad más alta, sobre todo dependiendo al país al que vayamos, porque hay países en que sabemos que los servicios médicos son hipercarísimos y otros que simplemente son caros, pero no son hipercarísimos. En esos que son hipercarísimos, aunque pusiéramos incluso un límite de 1 millón de euros en gastos médicos, no habría ningún problema. Sí, que nos costaría más dinero el seguro, pero sería el único inconveniente.
Entiendo que los países a los que te refieres, en los que no es tan importante la cuantía, son los que están en nuestra zona europea, ¿no? Aquí estamos más o menos cubiertos.
Bueno, yo te diría que es que en España estamos muy mal acostumbrados, porque sabemos que la sanidad pública en España, no nos cuesta a nosotros, en principio no nos cuesta, pero lo que sí que está claro es que en el exterior la sanidad es cara. Efectivamente, los países del arco europeo es un poco menos cara, y de momento ya vamos a países desde Estados Unidos a cualquier otro país más lejano de lo que es las fronteras europeas, nos vamos a ir a unos costes muy muy elevados, como lo que está viviendo esta pobre familia hoy en día, que tenía contratado, pues si no me equivoco, por lo que dicen las noticias, un seguro médico de hasta 20.000 euros, gastos médicos, que evidentemente lo que comentábamos, pues es un importe muy bajito, sobre todo para cuando estamos viendo que les están cobrando unas cantidades como las que les están cobrando. Por eso digo aquí, la única precaución es, antes de contratar ese seguro, revisar las condiciones, revisar que nos va a cubrir, porque recordemos que quizás si esa enfermedad ya era sobrevenida, es decir, si ya venía de antes, el seguro incluso nos puede poner alguna pega. Revisar bien esas condiciones, como decía, y intentar contratar las más amplias económicamente hablando posible.
¿Y no tiene cierta responsabilidad la agencia de viajes? Porque suelen ser ellos, ¿no?, los que nos ofrecen el seguro a contratar y los que deberían entender, ¿no?, cuál es el más adecuado para cada uno de los viajes.
Hombre, yo creo que las agencias de viajes van a tener su responsabilidad en cuanto a la información que nos faciliten, y creo que probablemente sí que es interesante que la agencia nos ampliase al máximo, sobre todo porque le estamos pagando. Es decir, cuando vamos a una agencia de viajes, recordemos que les estamos pagando por unos servicios que van incluidos en el viaje, pero les estamos pagando. Por lo tanto, yo creo que sí que le podríamos decir a las agencias que, por favor, si no facilitan esa información, bueno, pues que se empeñen al máximo en facilitar a los consumidores. También sabemos que en muchos casos los viajes tienen un coste, vamos a ese viaje, a ese coste cerrado, y muchas veces no escuchamos nada más. Oye, que no, que por tanto más tienes un seguro que... No, yo con esto voy bien. Pero sí, sería deseable que desde las propias agencias, y sobre todo sabiendo a los destinos a los que vamos a acudir, si es posible algún problema, nos lo indicasen. Yo creo que todos se lo agradeceríamos.
Claro. Has dicho una cantidad interesante, y es que claro, yo veo una cifra de unos 20.000 euros y considero que es bastante alta para cubrir una necesidad médica. Pero claro, todo depende de a dónde vayas a viajar. Y informarse de los costes en cada uno de los destinos a los que tenemos acceso, eso es complicado. A priori, como todo el mundo ha viajado ya a todos los rincones del planeta, no se plantea uno investigar mucho más, ¿no?
Sí, pero fíjate, hace escasas semanas recordarás que también hubo un caso parecido, algo similar también, una persona que tenía problemas también para volver. Y esta familia tenía contratado hasta 200.000 euros en gastos médicos. Claro. Y tampoco les daba para volver. Entonces, quiero decir, bueno, pues estamos hablando de cantidades muy altas. Yo no estoy planteando que cada uno mire, a ver, si voy a Vietnam van a ser 255.000. No, he hablado desde el primer momento que no habría ningún problema incluso en contratarlo hasta 1.000.000 euros. Es decir, ¿qué nos va a costar hasta 1.000.000 euros? ¿Tanto? Bueno, pues lo contrato, me quedo tranquilo y sé que de esa forma, probablemente, si hay algún problema, que ojalá no suceda, pero si sucede, voy a estar cubierto. Por eso he hablado de esa cantidad, que es una cantidad que se puede contratar, no he hablado de ella al azar, cantidad que se puede contratar en un seguro de viaje, y recomendaríamos que fuera lo más amplia posible para evitarnos estos problemas.
¿Hay que distinguir entre seguro médico y seguro de accidentes?
Bueno, habría que distinguir básicamente entre seguro de viaje, en el que me cubra también actos médicos, problemas que pueda tener, etcétera, y un seguro médico que, por ejemplo, podamos tener nosotros contratados en nuestro lugar de residencia habitual y nos cubra el salir de viaje. También habría que ver hasta qué cantidades nos cubriría y si vale la pena ampliarlo, e incluso si en esos países me van a cubrir. Esto es tan sencillo como lo del roaming y la telefonía. Es decir, si me voy a un país, voy a preguntarle a mi compañía si tengo posibilidad de hablar por teléfono, incluso de descargarme datos con algún coste, pues en el seguro médico es lo mismo. Voy a hablar con mi compañía, le voy a preguntar qué me cubre, hasta qué cantidades me cubren, y si tengo ese seguro médico contratado con ellos, y si creo que no es suficiente, ampliarlo con uno para unos cuantos días más, uno temporal.
Bueno, pues esperemos que primero Adrián se recupere, que mejore sobre todo, y en segundo lugar que consigan la cantidad de dinero oportuna para que puedan volver aquí a su tierra, a España, y quitarse encima este susto enorme que se están llevando en un viaje que tenía que haber sido idílico. Julián, tío, muchísimas gracias.
Como siempre, a vosotros un saludo y ojalá que le vaya todo bien.
Efectivamente, ojalá. Recordamos que hay una cuenta bancaria para recibir donaciones. No la voy a decir ahora en directo porque es una cantidad de números muy larga. Posiblemente la gente no tenga tiempo de apuntarla, pero tienes a tu disposición ese número de cuenta en nuestra página web, cope.es/Valencia. Esa es la información de la familia que está en Cancún con este hombre, Adrián, ingresado y costándole 8.000 euros cada día por ese ingreso hospitalario. Es la 1:20. Enseguida hablamos de más cuestiones que también tienen que ver con la familia, aunque de otra especie animal, aunque es verdad también que cada día están más cerca de nosotros. Hablamos de simios, de chimpancés. Vamos a irnos enseguida al biopark, a una historia que también te va a sorprender. Pero antes tenemos que ver cómo está el tiempo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Yo compro unas entradas para un concierto que es en noviembre de 2025 y lo único que puedo pensar es a saber dónde estaré yo en noviembre de 2025. Los viajes, salir a cenar a un restaurante. Intenta reservar en un sitio mínimo con un mes de antelación.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Por qué ya no dejamos nada a la improvisación? ¿Qué nos pasa?
Esa cosa que tenemos ahora que tienes que controlarlo todo un poco más.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE. COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Si has estado últimamente por el Biopark, seguro que has podido observar una imagen sorprendente. Es la imagen de una hembra de chimpancé acarreando a su cría muerta y que ha sorprendido pues tanto a propios como extraños. Tenemos información interesante sobre este asunto que queremos trasladarte. Y queremos pues eso, abundar un poco, ¿no?, de cómo algunas especies afrontan la muerte, afrontan el duelo, asemejándose en ocasiones a los humanos. En este caso, bueno, pues parece que no es poco habitual que esta raza tenga una alta mortandad de sus crías, pero es una imagen pues desoladora, ¿no?, que te rompe el corazón viendo cómo esta hembra todavía, bueno, pues tiene la necesidad, ¿no?, de sentirse acompañada por su cría. Vamos a hablar, como decía, con una responsable del Biopark, que es Loles Carbonell, veterinaria, directora técnica de Biopark Valencia, para que nos dé detalles de esta situación. Loles Carbonell, ¿qué tal? Muy buenas.
Bien, Carles.
Loles, explícame, ¿cómo es este proceso de duelo para los chimpancés? ¿Es normal esta imagen que estamos viendo de una hembra, una madre que lleva todavía el cuerpo sin mitad de su bebé?
A ver, pues sí, esto es normal. Ella tiene que pasar su periodo de duelo y estar preparada para decir que este bebé está muerto y dejarlo. Y esto en la naturaleza se ha dado de vez en cuando. Y las madres han llevado a la cría hasta 4 meses muertas con ellas.
Uh-huh. No tiene ningún problema añadido, ¿no?, el tener cerquita un cuerpo que está lógicamente en descomposición para esta hembra, ¿no?
No, por nuestra experiencia aquí ella no tiene ningún problema, incluso que lo que ella necesita es llevarlo, ¿sí?, al igual que estar con el resto del grupo. Son animales muy sociales y el resto del grupo la apoya, están con ella y ella pues está bien con él ahí, si no lo soltaría.
Claro. Supongo que tenéis una relación muy estrecha también, ¿no?, los veterinarios con los animales a los que consideráis prácticamente de la familia, prácticamente como cualquier animal que podamos tener en casa, ¿verdad?, como mascota.
A ver, la relación es muy estrecha porque estamos muy pendientes de la salud de los animales y del bienestar también, y estamos pendientes de cualquier suceso o acontecimiento que pueda aparecer para estar actuar si es necesario.
¿Cómo es esa relación del resto del grupo? ¿Son todos conscientes de lo que ha pasado con esa cría que ha fallecido? ¿Hasta qué punto un animal, en fin, percibe lo que está ocurriendo emocionalmente en su entorno?
Bueno, pues a ver, yo lo nuevo te puedo decir que creo que sí que son conscientes de que Natalia, que es la madre que lleva al bebé muerto, su cría, este pequeñín, está muerto, y de hecho se ve que la apoyan mucho más de lo normal, que si tuviera un bebé que está vivo, una cría que está viva, pero están encima de ella, apoyándola, protegiéndola. Entonces yo creo que son conscientes.
Se acercan, ¿no? Y están pendientes de que, bueno, pues de que poco a poco se vaya recuperando.
Exacto.
Loles, ¿cómo es este tipo de simio? ¿Qué características tiene este chimpancé? ¿Está en peligro?
Sí, claro. Es un chimpancé de la subespecie Velus que está amenazado en la naturaleza.
Este es el mismo tipo de mono que, por ejemplo, la monachita, que es, digamos, el mono históricamente más famoso que hemos conocido.
Bueno, la monachita es de la de Tarzán, ¿no?
Sí, exactamente. Es un chimpancé también, ¿no?
Un chimpancé, sí.
¿Y están en tantos problemas?
¿Cómo problemas?
De supervivencia.
Sí, están muy amenazados por la caza furtiva, por la pérdida del hábitat en la naturaleza.
Por tanto, que nazcan crías en cautiverio, como es el caso de Biopark, será complicado, ¿no?
Bueno, no es complicado, porque de hecho tenemos un grupo reproductor que para eso está, para que se reproduzcan, porque al ser una especie amenazada y porque forma parte de un programa de cría europeo de especies en peligro. Entonces, un nacimiento de estas especies animales que están en peligro es una alegría. Una alegría muy grande. De hecho, tenemos otra chimpancé que parió casi a la vez que esta, ¿sí? Tiene la cría viva, está fenomenal, y bueno, la pérdida de esta es un disgusto, tanto por el bienestar de los animales, por el cariño que le cogemos, como por el proyecto de conservación.
Claro, ¿sabes? sí.
Por estar amenazadas.
Claro, lo entiendo perfectamente. Claro. Además, estamos hasta el número, si no me equivoco, tengo mal el dato, más numeroso, ¿no?, que hay de este tipo de monos, ¿no?
Sí. Tenemos un grupo, un macho con 5 hembras, un bebé, Gibris, que fue criado a mano, y luego la otra cría que está viva, que es la hija de Noelia.
Para concluir, ¿cuál es la siguiente fase en el proceso? ¿Llegará un momento en que la hembra se dará cuenta de que, bueno, de que, en fin, que ha fallecido, asumirá esa realidad y lo dejará? ¿O cómo será ese proceso?
A ver, esto no te lo puedo asegurar al 100% porque no lo sé, pero yo imagino que llegará un momento en que ya sea consciente de que ese bebé está muerto,
¿sí?
y lo dejará. El tiempo que pueda pasar, no lo sé. Ella lleva a su cría, está muy a gusto con ella, porque si no, de hecho, como te he dicho antes, la soltaría.
¿Sí?
Y bueno, pues no lo sabemos el tiempo, pues puede que a lo mejor es corto o más largo, pero vamos, no lo sé.
Bueno, la verdad es que es una imagen muy triste, pero como yo decía al principio, también nos acerca mucho a una especie en la que tenemos tanto en común, ¿verdad, Loles?
Muchos genes en común, el 90% o 99%, no recuerdo bien ahora, pero somos muy, muy parecidos.
Desde luego, a veces hasta tienen más sensibilidad que algunos humanos.
Sí.
Loles Carbonell, veterinaria y directora técnica de Biopark, muchísimas gracias.
De nada, vosotros.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Esta circunstancia que acabamos de conocer, de comentar, de la chimpancé del Biopark, que lleva, bueno, que está llevando el duelo como mejor puede, como es normal, también nos ayuda a entender lo que significa pasar el duelo a los humanos. Y es verdad que hay muchísimos tipos de duelo, no solamente el que se produce con la pérdida de un familiar o un ser querido, sino en general por cualquier tipo de pérdida grave, seria, que te afecte de una manera grande. Así que vamos a hablar con Paula Muñoz, que es psicóloga sanitaria y vocal de clínica del Colegio de Psicología de la Comunidad Valenciana, para hablar justamente de esto, del duelo, de cómo afrontarlo y qué tipos de duelo hay. Paula, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carles, ¿qué tal?
Un placer que nos acompañes hoy en el programa, porque la verdad es que esta fase vital por la que tarde o temprano todos pasaremos por diferentes circunstancias es de los momentos de más complejidad, ¿no?, para afrontar por cualquier persona, el duelo. ¿Estamos preparados, tú crees, para estas circunstancias, por más que intentemos ayudarnos unos a otros a entender este proceso?
Desde el punto de vista psicológico, al final los duelos es una de las partes vitales que más nos cuesta a veces afrontar. Uh-huh. Porque quizás sí que no estamos preparados del todo, pero porque tampoco es algo frecuente.
Claro.
No es algo que nos ocurra de manera cotidiana. Entonces, pues aquello que experimentamos de manera más esporádica, pues siempre nos cuesta más de sobrellevar.
También tenemos que aprender, ¿no? Porque además, hablando justamente de la muerte, parecía que era algo como que había que llevar como muy dentro, como muy íntimo, como muy en el interior de la familia, sin exponerlo demasiado, y eso ayuda poco, ¿no? Creo.
Claro, al final lo que nos ha pasado con el tema de la chimpancé del Biopark es que se ha expuesto de una manera pública, pues algo que normalmente es más íntimo, que cada persona lleva de una manera, pero que no podemos obviar que al final pues que la muerte forma parte de la vida. Uh-huh. Y que quizás por el estilo de vida que llevamos, por el estilo de educación que hemos recibido, pues siempre se ha tratado un poco como de minimizar, como de tapar, como de...
Eso, sí, de tapar, es verdad.
Justo, como de no querer visibilizar esos sentimientos, porque al final no son de buen gusto, ¿no? Experimentar dolor, experimentar pérdida, experimentar sufrimiento, siempre ha estado como mal visto. Pero sí que por ejemplo, en psicología sabemos que es muy necesario experimentar estas emociones y, sobre todo, transitarlas, hablarlas, no dejárnoslas dentro, porque en algún momento van a querer aflorar.
Claro. Y lo pueden hacer de muchas maneras. Uno puede reaccionar con llanto, que es lo normal, ¿no? Con ira también, ¿no? Con rabia. Cada uno lo lleva como puede, y todas son legítimas, ¿no?
Exacto, Carlos. Eso sobre todo es algo que tenemos que tener muchísimo respeto hacia las personas que están pasando un duelo, o en este caso hacia un animal. Hay tantas formas de duelos casi como personas que existen en el mundo. Uh-huh. ¿Por qué te digo esto? Porque la persona que está en duelo y quiere llevarlo en silencio ha de ser respetada. La persona que tiene necesidad de hablar y de contarlo, lo mismo.
Claro.
Hay personas que tienen necesidad de expresarlo, de exponerse más, y en cambio hay otras que pues prefieren no hablar del tema, no mencionarlo. Pues cada uno tiene una forma de llevarlo, ¿no?
Aparte, tenemos siempre la mala costumbre, la tentación de juzgar incluso, ¿no? Cuando vemos que alguien ha perdido un ser querido, por ejemplo, y no consideramos que su manera de reaccionar sea la correcta o la que entendemos que sería la lógica para nosotros, solemos señalarlo, ¿verdad?
Exacto, tú lo has dicho. Como no es lo lógico para nosotros, parece que lo de los demás está mal. Y esto es un error que cometemos casi todas las personas, ¿no? Porque al final lo que le pasa a cada uno dentro de su cabeza, de su ser, no lo vamos a saber. Entonces, si no lo conocemos, difícilmente lo vamos a poder incluso comprender.
Claro.
Entonces tendemos a juzgar sobre todo aquello que no percibimos.
¿Cuántas veces, verdad, oímos un comentario? Pues oye, para perder a no sé quién no se le ve muy afectado. Bueno, que sabrás tú, ¿no?, cómo está por dentro, o si justamente está usando sus propias herramientas para sobrellevarlo como mejor le venga, ¿no?
Claro, o dependiendo también de cómo haya pasado pues los últimos días, la última etapa que haya pasado con ese familiar o con ese conocido, porque a lo mejor resulta que estamos en un proceso de mucho sufrimiento, pues Habrá gente que, claro, que diga, pues que no que está alegre, por eso digo que siempre tendemos a interpretar, a juzgar, sí, sino que siente que llegado a ese punto, que su manera ya de sentirse tiene que ser, pues eso, celebrando, alegrándose. Piensa que también es por nuestra cultura, porque en otras culturas la muerte se celebra de otra manera, los duelos se celebran de otra manera, se celebran con fiestas, con cánticos, con reuniones, entonces eso también es muy cultural.
Uh-huh. Por traerlo un poco a la nuestra, a la vale, cultura mediterránea, ¿se puede pasar por una fase, en un inicio que digamos, bueno, no sea muy evidente a lo mejor esa rabia, ese sufrimiento, o ese llanto, o ese dolor, que creas que lo llevas bien, y que dentro de un tiempo, cuando ya ha pasado mucho tiempo, te venga a lo mejor el bajón?
Sí. A ver, al final las etapas del duelo ya están muy, muy definidas, pero los psicólogos lo que siempre solemos decir es que por estar definidas no significa que siempre vayan a ir sucediéndose una detrás de la otra.
Ya.
Entonces, quien en un primer momento al principio lo puede llevar bien, sí que puede ser que a los meses, por la situación que sea, por cualquier otro desencadenante, de repente se empiece a encontrar peor o empieza a tener recuerdos mucho más recurrentes sobre lo que ha pasado en el pasado. Entonces, las etapas del duelo muchas veces, lo que decimos en terapia, es que a veces van saltando, ¿no?, de unas a otras.
Ya, no hay un orden, ¿no?
Justo, o sea, están establecidas, pero no siempre tienen que ser consecutivas.
Ya.
Entonces, solemos decir que se pasan por todas, pero que a veces estamos en una y que podemos volver alguna atrás, o de repente están establecidos unos tiempos que normalmente no suelen ser siempre los exactos entre unas personas y otras, entonces por eso decimos que cada persona lleva el duelo de una manera diferente, precisamente
sí,
por eso.
Que no te creas que eres nada raro porque tengas un poco de desorden, ¿no?, en esas fases. Igual,
exacto,
pues tú eres así y se ha acabado, no pasa nada, ¿no? Hay que llevarlo de la mejor manera posible y ya está. Y para concluir, te quiero preguntar por los diferentes tipos de duelo. No siempre tiene que ver con un fallecimiento. Hay duelos por pérdidas de todo tipo, ¿no? Una ruptura sentimental te puede hacer trastocar, ¿no?, todas tus emociones durante un tiempo. Una pérdida, yo qué sé, de un trabajo o de un amigo, ¿no?
Sí. Hablamos muchas veces de los diferentes tipos de duelo cuando nos los llevamos a nuestro plano vital. Y hablamos del terreno laboral, de incluso los estudios. Hablamos del duelo cuando, por ejemplo, hay un cambio de la enseñanza primaria, por ejemplo, cuando hay un cambio a la universidad. Sobre todo los duelos los solemos definir cuando hay un cambio vital, cuando hay algo que es bastante intenso, que se produce en nuestra vida, y de que lo que sobre todo no tenemos la suficiente información y experiencia como para poder llevarlo a veces de manera solitaria, porque a veces nos supera un poco. Sí, por eso puede ser tanto por una pérdida sentimental, que de repente te ves como un escenario nuevo, ¿no? Llevaba a lo mejor 5 años con mi pareja y de repente pues supone pues a lo mejor un cambio de vivienda, un cambio de amistades, un cambio familiar incluso por esa ruptura. Entonces, sí, hablamos de todos estos tipos diferentes de duelos en nuestras áreas vitales.
Pues sí, en cualquier caso, el corazón roto por mil posibilidades diferentes.
Exacto.
Pues Paula Mueños, psicóloga sanitaria y vocal clínica del Colegio de Psicología de la Comunidad Valenciana. Muchísimas gracias.
A ti, Carles, un saludo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
En Abordo, 40 años ofreciendo surtido, calidad y servicio al profesional de la hostelería. Contacta con nosotros en el 963979210 o entra en nuestra web www.abordo.es.
En Cicama, con el revolucionario método Aquistapache, controlar adicciones sin medicación, sin ingreso, es posible. Alcohol, cocaína, tabaco, ludopatía, bajar peso, mejorar emociones y ansiedad. Contacta al 628 15 24 90 o en la web cicama.es. Te esperamos. Cicama, 628 15 24 90.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Este programa ha podido saber, se lo he contado a las 6 y a las 7.
Entra ya en cope.es.
Electrifícate con el auto. Conduce el nuevo y sorprendente Citroën C3 eléctrico por solo 99 euros al mes. En calle Ciudad de Lidia 38, Paterna. Citroën el auto.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-218-218 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-218-218. Murprotec, cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
¡Que sube la luz! ¡Pues más ahorras tú! Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energía solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo. Instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energíasrenovableshg.com.
Este domingo a las 8 de la mañana vuelve la Misa de Infants a Valencia. COPE más Valencia te la ofrecerá en directo desde la Plaza de la Virgen para que la vivas como si estuvieras allí mismo. Perque la fe per vos no mor, mare de Déu dels desamparats. Este domingo, Misa de Infants. Escúchanos en COPE más Valencia 92.0. Dispositivos móviles y en cope.es/Valencia. Con la colaboración del Colegio Guadalaviar.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Seguro que más de uno alguna vez ha tenido que hacer frente a algún tipo de adicción. El tabaco es el más habitual y no ha sabido cómo hacerlo. Vamos a hablar hoy de Cicama, que son expertos en esta materia, para que nos ayuden a eliminar de nuestra vida cualquier tipo de adicción. Tengo al teléfono a Marcelo Acquistapache. Buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás, querido?
Quiero conocer detalles de qué es Cicama y cómo me puede ayudar.
Cicama quiere decir Centro de Investigación y Control de Adicciones. Nosotros hace 11 años que trabajamos en Uruguay tratando adicciones. Hemos desarrollado una metodología que permite dejar una adicción en una sola sesión, sin medicación, sin internación y sobre todo sin síndrome de abstinencia. O sea, realmente es un método revolucionario. Yo soy un investigador de la mente. Hemos desarrollado una metodología que nos permite acceder a nivel del subconsciente, que es el cerebro primitivo, que utiliza el idioma binario, y básicamente lo que hacemos es acceder al subconsciente y modificar la información que tu cerebro inteligente, que es el adicto, utiliza para generar la adicción.
La gente se preguntará, ¿quién es Marcelo Acquistapache?
En mi país soy muy conocido porque hace más de 32 años, digamos, que colaboro como psíquico en la resolución de casos de personas desaparecidas. Lo hago en forma honoraria. Básicamente hago un aporte desde el punto de vista psíquico en casos cuando desde el punto de vista científico no se han podido resolver. Colaboro con policía, fiscalía y con diferentes familias, sobre todo de personas desaparecidas. También soy, bueno, artista plástico, escritor, y bueno, y mi trabajo me ha permitido descubrir cerebro que habitualmente no utilizamos, que es el cerebro primitivo o el subconsciente, que es como venimos de fábrica. Cuando nosotros nacemos, venimos solo con el subconsciente y el cerebro racional a las pocas semanas empieza a crecer y tan rápidamente crece que en 10 años duplica en tamaño. Ese cerebro racional vendría a ser una especie de procesador de información, ¿sí? Y digamos que es el adicto, él, a medida que vamos probando los diferentes productos aditivos, él va armando un circuito, digamos que sería una especie de foco, cable y enchufe. Él necesita información positiva para generar una adicción. Es un circuito eléctrico que una vez que se hace adicto no lo cambia. Como nosotros no podemos acceder y modificar el cerebro inteligente, que es el adicto, lo que hacemos es modificar la información binaria a través del subconsciente, que en realidad es como que generamos una fiesta artificial, accedemos al subconsciente que tiene tu edad, pero intelectualmente es un niño de 3 años, y lo exponemos a un proceso fabril. El subconsciente entiende que se trata de la misma información y la guarda en el bono adictivo, pero esa información pasa de positiva a negativa. Lo que hacemos es traspasar nuevamente la conciencia hacia el cerebro racional, que es como que hacemos el paseo al revés, y cuando el cerebro inteligente toma el control, él sigue adicto, tiene el foco, el cable, pero cuando va a buscar la información no la encuentra. No puede generar ni el deseo por la adicción y tampoco puede generar el famoso síndrome de abstinencia, ya que es la misma información de referencia. Eso permite que una persona, por ejemplo, alcohólica, vea un vaso de whisky y es como que vea un vaso de orina. El fumador lo que percibe es que pasan las horas, los días, las semanas y el deseo por fumar no existe. El consumidor de cocaína ve una línea de cocaína, es como ver una tiza blanca, o ve al vendedor que le vende la cocaína y es como que ve a un desconocido. Y también en el tema de la ludopatía, o sea, el ludópata ya no tiene ganas de jugar, y en el caso de cambio de hábitos alimenticios, la persona ve algo que se moría por comer y no lo desea. O sea, es como que ves una pizza con mozzarella y es como que veas una baldosa con un nylon amarillo arriba. O sea, si no lo deseas, no lo comas. Lo que ocurre es que se genera un cambio químico en el sistema y el subconsciente vuelve a generar endorfinas, que es la química de la estabilidad emocional, del control, de la voluntad, de las ganas de vivir, que es, en definitiva, lo que te anula cuando tomas contacto con un producto químico adictivo poderoso.
Ya has explicado qué tipo de adicciones tratáis. Da igual que sean de alcoholismo, de tabaquismo, de drogadicción, de ludopatía. Todo tiene solución con esta técnica que tú planteas y que llevas ya años utilizando tanto en Uruguay como en España. Te quiero preguntar, ¿qué porcentaje hay de efectividad con estas técnicas?
Bueno, mira, la efectividad está en el entorno del 85% de efectividad en una sola sesión. Es un número realmente disparatado para cualquier otra metodología que trate las adicciones. Recordemos que, digamos, la ciencia y la medicina lo que hace es negocia con el adicto, o sea, desarrollan opiáceos de la propia droga, la sintetizan y le dan eso a cambio. Nosotros vamos por un lado muy diferente, que justamente se trata de modificar el borne adictivo. La persona se libera, no le genera síndrome de abstinencia y se le hace muy fácil no volver a consumir ese producto adictivo. Además, es un cambio inmediato, o sea, salir de la sección y ya te genera un cambio estructural en el tema de la adicción.
Pues aquí tenemos este método, el método Acuistapache, creado por Marcelo Acuistapache, fundador de Cicama y creador de este sistema que nos va a eliminar cualquier tipo de adicción. Quien quiera más información, tan fácil como ponerse, por ejemplo, su página web, cicama.es, súper fácil, cicama.es. Cicama en Valencia está en Torrent y seguro que ahí nos van a dar todos los detalles para, por fin, eliminar esa adicción. Marcelo, muchísimas gracias.
Un verdadero placer y un gran abrazo a toda la audiencia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Mucho más fiable que pueden ser las redes sociales.
Es lo que me pasa con Carlos Herrera. Me parece un tío muy serio.
Es muy natural.
Es un periodista que es como una institución de toda la vida.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ayer te ofrecíamos el testimonio de Toader, un joven de 51 años, vecino de Requena, enfermo de cáncer, que nos explicaba la necesidad de que la gente siga colaborando con la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Valencia para hacer frente a un montón de gastos que son necesarios. No solamente en la investigación, fundamentales, en los tratamientos, por supuesto que sí, sino que como consecuencia de que vamos mejorando en esos tratamientos y sobre todo en el diagnóstico precoz, pues hay más gente que necesita atención psicológica y económica en general para poder hacer frente a esa enfermedad. Hoy es el día de la cuestación. Habrás paseado por Valencia, por diferentes zonas, de cual que sea el centro o en los barrios periféricos, y habrás visto con toda seguridad a voluntarios de la Asociación contra el Cáncer, que de nuevo con sus huchas pues nos piden una aportación. Lo que podamos entregar bien está, para ayudar en algo que seguro que nos va a beneficiar tanto a nosotros como a cualquier familiar o amigo. Vamos a recordar las palabras de Toader para que entendamos todos un poquito mejor cómo de importante es esa asistencia psicológica o económica ante la tesitura de dejar tu empleo por enfermedad.
Me operaron de urgencia, ha sido algo brutal para mí, para mi familia, para todo mi entorno. Y la vida te cambia totalmente, en mi caso lo pasamos muy mal. Mi mujer cogió una depresión muy fuerte, 7 meses no ha sido capaz de salir de casa, perdió su trabajo y nuestra vida, tanto emocionalmente, económicamente, se han puesto pata arriba. No puedo dormir, de mis compañeros de sala de quimio han fallecido 3. Y tengo mucho miedo y necesito ayuda y lo encontré aquí. Lo que no puedo contarle a mi mujer, a mi hijo, las pesadillas que tengo, el miedo de que el cáncer vuelva. De hecho, ya me han detectado una mancha en el pulmón, es muy duro.
Entendemos perfectamente lo que siente Toader y ese miedo que recorre su cuerpo. Bueno, pues te invitamos a que salgas a la calle, si no has estado ya, y que colabores con la Asociación Española contra el Cáncer. Hemos bajado también nosotros, hemos hecho nuestra lógica aportación y hemos preguntado también a Inma Seyes, una de estas voluntarias, nos explicaba cómo es esta jornada para ellos y el horario en el que están recabando esas cantidades de dinero para apoyarnos todos en esta lucha.
Pues es una mañana intensa porque estamos aquí, bueno, pues desde las 8 de la mañana y estaremos hasta las 8 de la tarde. Estamos en una zona de paso, la mesa de cuestación de aquí de Plaza de Toros, pues es una de las mesas que más trasiego de gente lleva.
Pues ya sabes, están por toda Valencia, pero si estás aquí cerquita de la radio, aquí mismo en la Plaza de Toros está Inma Seyes. Y por cierto, ya no solamente van con hucha, ya no hay excusa eso de decir, no tengo nada suelto, si tienes voluntad, hasta con un datáfono.
La verdad es que se va avanzando en esto. Tenemos las huchas de toda la vida y luego tenemos aquí un datáfono para coger con tarjeta de crédito. Y también hay una opción con un enlace a Bizum para que cualquier persona en cualquier momento pueda hacer esa aportación.
Y en nada más cosas, aparte de esta aportación, que seguro que la gente va a hacer de manera muy generosa. Estamos a la 1:52, te contamos detalles importantes del futuro campo del Valencia, del nuevo Mestalla, del eterno nuevo Mestalla, que no acaba nunca de terminarse.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Siempre me he preguntado por qué hay personas que son zurdas, ¿no? Y parece que la explicación está en la genética.
Se ha sabido durante mucho tiempo que hay una diferencia cerebral. Pero
en COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues te voy a hacer un avance muy interesante, porque es que a las 2:30 mis compañeros de deportes, capitaneados por Hugo Ballester, van a mantener una charla muy interesante con la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, en torno al futuro del campo del Valencia, el Mestalla. Bueno, pues al final, ¿cómo va a ser ese campo? ¿Qué capacidad va a tener? Bueno, si por fin se va a acabar. Y sobre todo, ¿cuándo se van a reanudar esas obras? Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carles? Buenas tardes, buenas tardes.
Supongo que tienes un montón de preguntas que hacerle a la alcaldesa y veremos si las puede todas resolver, ¿no?
Yo y todos. Como has dicho, vamos a tener a la alcaldesa a partir de las 2:30 de la tarde en COPE+, en Deportes COPE Valencia. a mí nadie me ha vetado ninguna pregunta, a mí nadie me ha dicho que tenga ningún tipo de cortapisa, a mí nadie me ha dicho que tenga que durar un límite de tiempo, a mí solo se me ha dicho que vamos a disponer de una entrevista con la alcaldesa María José Catalá en directo a la sintonía de COPE. Y hay un montón de preguntas que hacerle por el convenio, por las fichas urbanísticas, por la estética del estadio. Parece que se ha caído a la orden del día, pero sí. Sin embargo hay mucha gente que está diciendo, oiga, ese proyecto de verdad se va a autorizar, ese proyecto de verdad va a salir adelante, se lo vamos a preguntar. Y también hay que preguntarle por lo más importante, lo más inminente. A las 5 de la tarde hay una reunión de todos los portavoces políticos del ayuntamiento con motivo de las fichas urbanísticas. PP, Vox, Compromís, PSOE, van a tener que decir, esta boca es mía. Yo quiero que el convenio sea convenio fichas más aval. Yo, hasta que no esté la auditoría hecha, no. Eso va a pasar esta tarde, cara a cara, todos ellos. Vamos a ver de ahí qué espera la alcaldesa que salga.
Es un paso muy importante, porque es que esto hasta ahora no se había dado, ¿no? Parece que cada uno hacía la guerra por su cuenta, nada más que criticar al rival político sin dar ninguno un paso a la frente.
La alcaldesa,
¿no?,
sí que dice que ha habido reuniones tiempo atrás. La reunión es esta, y yo creo que, y se lo vamos a preguntar, ha tardado mucho en concretarse. A partir de ahí, todavía hay tiempo. Tiempo para ser sede del Mundial 2030. Tiempo para exigirle a Meriton, a Lima, al Valencia, una serie de condiciones de las que estamos hablando para que el estadio de un equipo centenario como el Valencia Club de Fútbol sea para los próximos 100 años como mínimo en las condiciones que la ciudad y el club merecen. Hay un montón de cuestiones que hacerle y estoy convencido que la alcaldesa no va a rehuir de ninguna de las cuestiones que se le va a plantear y que va a dejar algún que otro titular interesante de cara a la reunión y de cara a lo que está pendiente todo el valencianismo, de la que tendría que haber sido su casa desde hace años y que lleva 15 años parada.
Sí, de pronto. Me parece estupendo, ¿eh?, esa unión de los políticos haciendo frente común para tener el estadio que Valencia y el Valencia se merecen. Pero la postura de Meriton, de Lim, no parece muy clara, como no lo ha estado en todo este tiempo. ¿Crees tú que se puede cambiar algo si ve esa fortaleza enfrente?
Hay una fecha, Carles, como telón de fondo, el próximo 3 de agosto termina la suspensión de la ATE por parte de la Generalitat del Gobierno Valenciano, y esa fecha, si se llega sin las fichas urbanísticas, haría que se retomaran los beneficios de la ATE de 2015. Beneficioso para Peter Lim. Los grupos políticos tendrán que juntarse en el día de hoy, verse cara a cara y poner en negro sobre blanco las condiciones que quieren para juntos, porque es una cuestión de ciudad, yo creo que por encima, que trasciende al grupo político de un costado o de otro, juntos poner esas exigencias para que puedan tener bien atado la reanudación de las obras del estadio. Por parte del Valencia Club de Fútbol, a COPE asegura el Valencia que sin seguridad jurídica sí que está dispuesto a que entren las máquinas y reanuden las obras para dar una muestra de fe, de cara de buena voluntad, de cara a que esas obras no se vuelvan a parar. ¿Están de acuerdo en las penalizaciones que pueda haber si hay incumplimientos de fechas? Lo que yo no tengo tan claro es, una de las premisas del Partido Socialista, que pueda haber un aval de la totalidad de la obra por parte del máximo accionista, que tampoco sé yo si eso se suele pedir en las obras, que se avale la totalidad de la obra antes de llevarla a cabo.
Aunque una parte importante del coste sí que está, porque de hecho no había una cantidad ahí que
sí, de CVC hay 85 millones de euros aproximadamente, con los que el Valencia podría reanudar las obras sin necesidad ni tan siquiera de pasar todavía por el banco, porque por el banco va a tener que pasar, porque no hay más dinero. Está lo de Adilán, del terciario, se habla de unos 30 millones de euros, pero todavía no está en negro sobre el blanco. Va a tener que pasar por el banco para refinanciar el resto de la obra. Pero con el dinero de CVC tiene año y medio, Carles, para reanudar las obras y que no necesiten más capital.
Ya. La última que te planteo, que tengo mucha curiosidad por todos estos temas. ¿Qué significa que ya haya avanzado contactos el Valencia con una gestora del campo cuando esté acabado, esta famosa Legends?
Papel mojado.
Vale.
Es una previsión a futuro de algo que todavía no ha sucedido, que es la finalización, porque estamos hablando de la explotación del estadio cuando esté finalizado, no antes. Es un poco un brindis al sol, como diciendo, en una semana clave en torno al nuevo estadio, vamos a contar que sí, que hemos llegado a un acuerdo para recibir asesoramiento de una de las principales gestoras de los principales estadios a nivel mundial. Perfecto, pero esto, ¿a cuántos años vista? Para mí, papel mojado, un acto de buena voluntad, pero no deja de ser un brindis al sol, porque lo importante es que aparezca el Valencia Club de Fútbol y haga un comunicado y diga, vamos a reanudar las obras, incluso sin las fichas urbanísticas, y vamos a obtener la financiación de esta manera. Eso sí que será importante.
Pues yo no me lo voy a perder, Hugo. Gracias por este ratito, avanzando temas que son clave en el futuro del Valencia y del Estadio del Valencia. En nada, 2:30, en COPE Más, entrevista con la alcaldesa María José Catalá. Gracias, Hugo.
A ti.
Ojalá tenga bien el Valencia, Meriton y Lim cumplir con su palabra y ofrecernos lo que en su momento prometió. Acabamos esta edición de mediodía, son prácticamente las 2. Os dejamos con informativos, con deportes, Luz de Cruce, el resto de la programación siempre aquí, en la 92.0. Hasta mañana, adiós.